Hola, muy buenas. Es miércoles 7 de octubre de 2009. Estamos en 5001 Radio, son los filiales del 5001. Como cada semana, os saludo a vuestro amigo Paco Molina. Vamos con el programa. Hoy tenemos un programa un poquito largo, por eso no vamos a pararnos más en otro acontecimiento. Y antes de empezar, quiero pedir disculpas, pues efectivamente en la última semana, como alguien ha dicho por ahí, el programa va un poquito como tranca y barranca. El problema no es otro que el ordenador lo tengo plagadito de virus, a ver si consigo por fin deshacerme de todo ello, de todos los virus, y puedo grabar el programa con absoluta normalidad. Mientras tanto, pido paciencia, pido disculpas y poquito más puedo hacer por ahora. Bueno, y como he dicho, vamos con el programa. Hoy en esta ocasión vamos a empezar por nuestra Alevines, porque el pasado viernes estuvimos en el campo de la Federación, estuvimos allí presenciando los partidos de los cuatro Alevines que jugaban ese día. Al final tan solo pudimos hacer entrevistas con los entrenadores de la Alevina y de la Alevín de Granada. Para otro día prometemos traer a estos micrófonos las declaraciones de la Alevín B y de la Alevín C, de sus entrenadores. Y como decimos, pues estuvimos allí toda la tarde. Los resultados de nuestro Alevín fueron los siguientes. En cuanto al equipo Alevín A, ya sabéis, el equipo que juega en regional, en las regiones preferentes de Alevín, el equipo de Jesús Alés, después de la primera derrota que había cosechado la semana pasada, una derrota un poquito sorprendente, unos chavales que no están acostumbrados a perder, pues tuvieron ahí una semanilla, en fin, un poquillo distinta para ellos, pero lo supieron solventar como ellos solo saben hacerlo. Y el resultado de este pasado fin de semana, Granada Club de Fútbol Alevín a 8, Atlético La Subia 0. El resultado lo dice todo. Lo hicieron los chavales fenomenalmente bien, los chicos de Jesús Alés se supieron sobreponer muy bien a la anterior derrota, y este es el camino, y seguro que dentro de poco van a estar encabezando la clasificación. Por el momento, en dicha clasificación, ocupan el puesto número 5 de la clasificación, con dos partidos ganados y el partido que, como hemos dicho, habían perdido la semana anterior. En cuanto a nuestra Alevín B, el equipo que disputa su partido en la primera provincia, en el grupo 2, el equipo que entrena mi amigo David, también cosechó una importante victoria. Resultado final: Granada Club de Fútbol Alevín B 8, Pinaspuente 3. Nuestro Alevín B es segundo en la clasificación, habiendo ganado los dos partidos que ha disputado, pero por diferencia de goles, el segundo siendo el Cacería Parque, el primero por 7 goles de diferencia. En cuanto a nuestro Alevín C, era el primer partido que jugaba esta temporada, el equipo que entrena Larvi, y el resultado final, empezó muy bien la competición: Alevín C, Granada Club de Fútbol Alevín C 5, Maracena B 1. Muy bien los chavales de Larvi. Ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos con él, y en la que nos cuenta que llevaba poco tiempo y que estaba muy contento con el desarrollo de cómo habían ido las cosas. Y por último, nuestro último Alevín, el Alevín que disputa su partido en la segunda provincial, en el grupo tercero, que entrena el amigo Vieri, resultado: Granada Club de Fútbol Alevín 12, Benalúa 2004 Club de Fútbol 3. Primer partido también de la temporada para los chavales del Alevín, y la cosa pues no pudo empezar mejor. 2-0, como veis, todos los nuestros Alevines cosecharon victoria, además por goleada. Y como he dicho, pues vamos a escuchar las dos entrevistas que hicimos el pasado viernes en el campo de la Federación. En primer lugar, vamos a escuchar al entrenador de nuestro Alevín de la Alevina, el equipo que juega en región preferente, que nosotros, que es don Jesús Salé. Y a continuación escucharemos la entrevista con Larvi, que es el entrenador de nuestro Alevín C, que, como hemos dicho, disputaba el primer partido de la competición y, como no, consiguió una muy buena victoria. Vamos a escucharlo. Bueno, estamos con Jesús Alés, nuestro entrenador de la Alevina del Granada, que hoy ha ganado 8-0 al Atlético La Subia. Después de llevar a par la semana pasada, mejor resulta imposible, ¿no, Jesús? Buenas tardes.
Sí, sí, muy buen resultado. Lástima que lo bueno del partido ha sido simplemente el resultado. No, no hemos estado hoy, por ejemplo, como estuvimos la semana pasada, no hemos tocado lo que, no hemos circulado bien el balón. Ellos han jugado ahora, encontramos muchas defensas de tres, muy presionantes, pero bueno, hemos sabido sacar, hemos sabido leer el partido en la primera parte, nos hemos ido con un 2-0 y la segunda parte ya ha sido un coser y cantar, como quien dice. Hemos entrado muy bien por bandas, hemos jugado, hemos abierto mucho, les hemos hecho mucho daño. Ha estado bien. Teníamos que haber jugado un pelín mejor, más circulación de balón, pero en definitiva es algo contento.
Se quejaba de que había, sobre todo técnicamente, que había habido algunas dificultades, ¿no?
Sí, hemos estado imprecisos en pases, controles, conducciones que no se nos escapaban. Ese toque de individualidad, querer girarte con el balón controlado cuando tienes a uno detrás, en fin, unas, pero son cosas que eso se van arreglando y se van trabajando y se van mejorando.
Hablando de trabajar, ¿cómo ha llevado la semana después de la derrota la semana pasada? Los chavales no lo llevaron muy bien, no se van acostumbrados a perder. ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, es como dije, ya te dije la semana pasada, fue un accidente. Aquello fue un accidente mezclado con encerrona. Pero eso es lo que nos espera en muchos campos. Los niños, trabajar, pues normal, no ha habido nada de especial, ni ha habido nada, porque como fue, la superioridad fue manifiesta, lo hicimos bien, hemos hecho un trabajo, el trabajo ya planificado que tenemos, con sus entrenamientos, en fin, no ha habido nada especial, hemos seguido trabajando igual.
Lleva varios días a preguntarte, a mí un chaval que me gusta mucho, que es tu delantero centro, no sé, bueno, por lo menos le estaba con el 9, háblanos un poquito de él.
Bueno, pues este niño es un niño de la Zubia, es Fran, un niño que está siendo seguido por el Zaragoza, un niño es zurdo, muy sí. Técnico, tiene un cuerpo impresionante, sabe meter el cuerpo, mete brazos, es un chaval, ahora estoy trabajando mucho con él, su pierna derecha, un niño que venía...
¿Es zurdo muy cerrado?
Es cerradillo, entonces estoy obligándolo mucho en los entrenamientos con la derecha. Uh-huh. Porque si no se vuelve muy previsible, ¿eh? Entonces un buen jugador tiene que manejar las dos piernas, no puede ser un jugador cojo de una sola pierna, tiene que ser ambidiestro. Entonces, trabajando mucho con él, es un niño de un nivel y de una calidad muy buena.
Llama mucho la atención al chaval.
Sí, es muy bueno, entiende bien los partidos, sabe cuándo tiene que hacer una falta, sabe cuándo. Estamos contentísimos con él. Hoy ha pecado pues de ese individualismo, de ese nerviosismo, pues porque jugaba contra sus compañeros o sus excompañeros, amigos suyos de la escuela, y claro, él, pues Frank quería meter hoy 2, 3, 4, 5 goles, los que hubiera podido, para ser, pero bueno, con él estamos contentísimos. El año pasado ya hizo una temporada buenísima, fue el segundo máximo goleador del equipo. Y ya digo, junto con David, están siendo seguidos por el Zaragoza. Es un valor que no debemos de perder.
¿Y de David? Cuéntanos también de David.
David, pues es... no he visto a nadie con la velocidad de este niño. Es endiablado. Tiene una velocidad impresionante. No hay jugador que sea capaz de seguirlo en un sprint, en una carrera. Tiene una potencia tremenda. Es ambidiestro, con este ya llevo 3 años trabajando, le pega, da igual, con una que con otra, juega en una banda que en otra, es un niño de un nivel impresionante, muy bueno, muy bueno. Otro niño que no se puede salir del Granada, no podemos permitir que venga cualquier equipo de y se lo lleven. No,
no, esa es suerte, porque este siempre ha sido nuestro gran problema, ya sabes, no hemos sabido, no hemos podido cuidar a los niños, ¿no?
No es que no... todo el problema viene dado, siempre vendrá dado por lo que tengamos en las categorías superiores. A un niño, para un niño es imprescindible tener unas motivaciones. Ahora mismo, con la edad que tienen, es un poco prematuro, es un poco impensable, pues que piensen, por ejemplo, ahora en el equipo de segunda B, que es un mal sitio para que los niños aquí y el fútbol base pueda explotar y quieran quedarse aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos en un equipo en segunda B, una categoría mediocre.
Sí, totalmente.
Y no hay una motivación. Por lo tanto, por eso siempre hablo con Pedro Peso, que es súper, 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 súper importante tener un equipo en juvenil división de honor.
A ver si este año lo conseguimos.
Exactamente.
Muchas gracias, Jesús. Hasta otro día.
Venga, gracias.
Estamos con Larbi, que este año es el entrenador del Alevín C de Granada. Acaba de jugar su primer partido de temporada, 5-1 al Maracena. Larbi, buen comienzo, ¿no?
Muy bien, estamos contentos. En comparación con cómo he estado solamente 3 semanas entrenando, tal, un equipo nuevo, entero, un equipo entero nuevo, niños son de primer año enteros. Y la verdad, muy, muy contentos. El comienzo ha sido bueno. Tenemos que mejorar todavía mucho, pero bien.
El primer partido no hay que exigirle tampoco mucho a
los chavales. No, los chavales que vienen de... Hay algunos que vienen de fútbol sala. La primera vez que juegan al fútbol 7. Y muy bien. Comparación, muy bien. La verdad es que estoy contento con ellos.
¿Conocía, es muy nueva para ti los chavales o los conocía la mayoría de ellos?
No, yo la mayoría son chavales nuevos. Son chavales de Gran Atlético, la mayoría. Uh-huh. Nosotros tenemos 3 jugadores el año pasado de Gran Club de Fútbol. Ya son chavales de... La mayoría son 9 de Gran Atlético. La mayoría.
Entonces, tú tienes que conocerlo y ellos te tienen que conocer
claro,
a ti.
Claro, claro. Poco a poco vamos conociendo poco a poco los chavales y eso. Pero bueno, que por ahora, bien.
El cambio del año pasado estabas con Alevina, el Alevín C, son más chicos, cuéntanos el cambio para ti.
Bueno, el cambio para mí lo mismo, yo siempre he dirigido fútbol 7, me da igual que sea Alevín, Benjamín, pero lo importante es que los chavales tengan que aprender, formar los chavales para el futuro, y nada más, lo importante es eso. El cambio ya, los míos que he tenido hace 4 años, ya son infantiles, y ya tengo un equipo nuevo, formarlo, y ya para el futuro.
Pues para el futuro, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cuántos niños tiene en la plantilla?
Pues por ahora tengo en la plantilla 13 niños. Estoy vendiendo con 2 niños más y cerramos con 15 en la plantilla. 13.
Pero también podrías contar si te hace falta algún día, como este año tenemos 4 alevines, con la Alevín D.
Sí, con la Alevín D, claro que sí, claro. Siempre el preferente también puede contar con nosotros también. Uh-huh. Preferente todavía Alevín o primera también, que si algún día le falla o está lesionado a los jugadores, pues cuenta con nosotros el mío y el equipo de Alevín D.
Además, supongo que tendréis que estar los 4 entrenadores de Alevines perfectamente también comprenderados para
claro,
fútbol.
Claro, en este caso siempre tenemos, y eso es bueno que un chaval juegue en preferente o en primera, claro.
Y bueno, los tuyos del año pasado ya supongo este año infantil B.
Sí, ya son infantil de, ya son preferente, como tenemos 3 infantiles,
sí.
Ya son preferentes, todos son de primer año, y ya son de fútbol 11, es diferente, pero bueno, para prepararlo el año que viene para el autonómico.
Que también tiene que ser bonito ir viéndolos cómo van evolucionando, claro, ¿no? Claro, en las categorías.
Los he hecho de menos después de 4 años.
Bueno, pero ahora te queda el trabajo aquí con ellos, que seguro que va a ir la cosa bien, ¿no?
Claro, sí, estoy contento con el grupito, son niños, la verdad que muy bien.
¿Y habéis empezado muy tarde por alguna circunstancia especial? ¿Vos dices que llevabais solo 3 semanas entrenando?
No, ninguna circunstancia. Lo único es, claro, no, ninguna circunstancia. Lo único, teníamos un montón de niños, se ha presentado un montón de niños para hacer la prueba y al final tenemos que quedar con... Vamos...
Sí, habéis hecho la prueba y habéis quedado con esto. ¿Se presentaron muchas las pruebas? Cuéntanos.
Sí, se han presentado casi 50 niños.
Es complicado, ¿no? Tiene que ser complicado tener...
La verdad, y aparte tenés que dejar un montón de niños fuera, pero esto es el fútbol.
Claro,
bueno. Claro, todo el fútbol.
Apenas que lo que esté tan pequeñito le costará a veces comprender que no pueden entrar todos, ¿no?
Claro, no pueden entrar en todos, pero...
En definitiva, tú estás contento con los que tienes, ¿no?
Muy bien, estoy contento con los míos.
Pues, vamos a ver si la cosa va bien. Muchas gracias,
Larbi.
Venga, hasta luego. Bueno, ya hemos escuchado lo que nos contaban los entrenadores de la Alevine. Vamos a seguir con el programa y en esta ocasión vamos a contaros los resultados de nuestros benjamines. Y vamos a seguir por este orden porque también el pasado viernes hicimos aquí también en el campo de la federación una entrevista con José Luis Muñoz, que es el entrenador de nuestro primero provincial, de nuestro benjamín A. Nos contó algo muy interesante que vais a escuchar ahora, que van a disputar un torneo muy bonito este próximo fin de semana, coincidiendo con el Puente del Pilar, el Día de la Hispanidad. Van a jugar en Madrid, que con el equipo de allí, de la comunidad madrileña, y están los chavales muy ilusionados. Y ahora vamos a escuchar a José Luis todo lo que nos cuenta, tanto sobre el partido que habían disputado el pasado fin de semana como lo que acontecerá en el próximo fin de semana. En cuanto al resultado, pues ya decimos, el pasado fin de semana, el resultado final de nuestro Benjamín A. Vamos a ver, un momentito. Aquí sí, Club Deportivo Vandalia 0, Benjamín A 5. Los chicos de José Luis Muñoz siguen contando sus partidos por goleada. Ya sabéis, el primer día habían ganado 23-1 y en esta ocasión, pues ya sabéis, 5-0. Y como no podía ser de otra manera, son líderes de su grupo, unos líderes muy sólidos, y seguramente que los chavales de nuestros benjamines van a seguir en este camino durante toda la temporada. Y como hemos dicho, vamos a escuchar la entrevista que hicimos con José Luis Adalé, que no es otro, como decimos, el entrenador de nuestro benjamín.
Estamos con José Luis Muñoz, que está aquí en el campo de Miguel Prieto, pero ha jugado esta tarde en peligro contra el Vandalia Peligro, 2-0-5. Había un comienzo espectacular, semana pasada 23 y hoy 5, ¿no, José Luis?
Sí, hemos empezado muy bien. La semana pasada, como dices, un partido muy fácil de 23 goles. Y hoy era un equipo que la semana pasada goleó a la Arena de Armilla, le metió 13 goles. Y nosotros le hemos metido allí en su casa 0-5, en un partido que ha estado complicado porque hacía bastante viento y el juego, pues, bueno, lo que digo, el viento no ha hecho que se jugara todo lo bien que podíamos jugar, pero bueno, ha estado bien.
Bueno, este año con el Benjamín, cuéntanos cuántos chavalillos tiene, en fin, hablan un poquillo del equipo.
El equipo este año sigue prácticamente todos del año pasado, tengo dos incorporaciones. De momento tengo 13 jugadores porque otros jugadores que había visto de otros equipos, pues por problemas de desplazamiento y no han podido venir este año, y de momento tengo 13 fichas, esperando a ver si surge alguna, pues completaremos hasta 14.
¿14 sería el número exacto idóneo para ti o cómo lo llevarías?
Sí, yo, a mí me gusta tener eso, 14 niños. Y que siempre haya algún niño que vaya rotando, sobre todo porque ellos vean que hay que esforzarse, que no siempre se juega todas las semanas, porque aunque son pequeños, los niños son muy listos y se te acomodan, dicen, bueno, si aquí jugamos todas las semanas, y me
no
gusta,
no la misma intensidad, ¿no?
Claro, me gusta que aunque sean pequeños, pues tengan esa cosilla también de decir, hay que esforzarse.
Bueno, y la semana que viene jugáis y nos has contado que después vais a Madrid a un torneo. Cuéntanos este torneo, cómo ha surgido, qué equipo juega, en fin, háblanos de un poquito.
Pues ha surgido conozco al delegado del Club Deportivo San Nicasio de Leganés. Uh-huh. y sabía que llevaban unos años que hacían por estas fechas unos torneos, y él me dijo que en cuanto pudiera nos invitaba a nosotros. Y nos ha invitado este año porque llevo el Benjamín de segundo año y ellos tienen equipos de benjamines de segundo año. Uh-huh. Se celebra el día 12, que es fiesta, el lunes, y
el día del Pilar.
Y pues bueno, van equipos pues como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Alavés, equipos de allí del mismo Leganés y el Granada Club de Fútbol.
¿Y qué tipo de competición, qué sistema de competición va a ser?
La competición es todo con el reglamento de fútbol 7, solo que los primeras
no, fases... ¿Me refiero también a eso, va a haber dos grupos o cómo lo han distribuido?
Hay cuatro grupos. Uh-huh. Hay cuatro grupos. A nosotros nos ha tocado con el Unión Deportiva ahora no me acuerdo, Nazaré o algo así de allí del barrio, y con el Rayo Vallecano, que es el club que ganó la edición del último año. Hay una fase primera de grupos, pasan dos, se juegan partidos de 20 minutos y luego ya se empiezan a jugar partidos de dos partes de 20 minutos.
Ajá, me estaría allí todo el día, ¿no? Durante todo el día jugando.
Sí,
¿no?
se compite allí hasta las primeras horas de la tarde. Y luego ahí está muy bien organizado, hay trofeos y recuerdos para todos los niños, para todos los equipos que participan, está bien.
¿Y cómo habéis organizado el viaje, o lo tenéis ya previsto?
Sí, ya tenemos preparado. Esta vez nos vamos a ir la noche anterior, porque el primer partido es a las 9:30, los padres han decidido que nos fuéramos para que los niños durmieran allí, tenemos ya reservado nuestro hotel y tenemos preparado nuestro autobús.
¿Os volvéis directamente después del mismo día o...?
Sí, es que como es el lunes cuando acabemos, pues comeremos todos juntos y volveremos para Granada.
¿Y los gastos? ¿Quién se hace cargo de los gastos?
Los gastos, yo en estas cosas procuro buscarme cosas que cuesten lo mínimo. El San Nicasio se encarga de la comida, de todo lo que necesitemos allí. El hotel y el autobús pues lo pagamos los padres.
Sí, lo habitual de estas casas, sí. no ayuda a nadie, ¿no?
Sí, porque, hombre, de momento, ya sabéis, la situación del club, yo entiendo que a lo mejor si dijeran, bueno, pues tenemos este torneo, tal fecha, pero somos ya este año, me parece, 19 equipos.
Sí, 19 equipos, exactamente, 19.
Y, por ejemplo, yo soy muy amigo de estas cosas, y entonces... Pues me gusta ir a varios sitios y el club no podría estar pagando desplazamientos y hoteles a los 19 equipos.
Bueno, pero es muy bonito, sobre todo con los niños, lo tienen que pasar, una experiencia para ellos maravillosa, ¿no?
Sí, sí, la experiencia es muy bonita y además los padres están súper contentos porque ver a tus hijos jugar con el Real Madrid o el Atlético de Madrid o equipos de estos, pues también les gusta a los padres.
Bueno, y a los niños una motivación especial, ¿no?
Por supuesto. Y luego, pues aunque sea el costo a través de los padres, pues ellos también tienen ilusión de que sus hijos vayan a este tipo de cosas.
Bueno, pues ya cuando volváis ya nos contáis cómo ha ido todo, José Luis.
Sí, ya está, ya te contaré. Yo allí espero poder hacer un buen papel y que los niños...
Sobre todo que disfruten.
Que disfruten, que a ver si pasamos la primera fase y nos podemos cruzar con el Real Madrid.
Es la ilusión, ¿no?
Claro.
Muy bien, José Luis, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, ya hemos escuchado toda la entrevista que hicimos el pasado fin de semana y vamos a terminar, bueno, a terminar, queda bastante por delante con los restos de partidos que jugaron nuestro equipo filial el pasado fin de semana. Como vamos un poquito hoy, pues hemos cambiado el ritmo normal del programa, pues ahora vamos a contaros lo que hicieron nuestras chicas, tanto en el equipo de Liga Nacional como el femenino provincial. El equipo de Liga Nacional, después del trapié de la semana anterior, las chicas de Tony Moreno se desplazaron a Córdoba, resultado final de Ciudad Jardín 0, Granada Club de Fútbol 4. Victoria que permite a Granada situarse en el puesto sexto de la clasificación, habiendo disputado 3 partidos, los que ha ganado 2 y ha perdido 1. En esta ocasión vamos a aprovecharnos de la crónica que nuestros amigos, que han hecho una web muy interesante, de aquí os la recomendamos a todos, apuntaros esta web, vamos a decirlo despacito, ya sabéis, la www.granadacfweb.com. Repetimos, www.granadacf.com. Una web muy interesante, una web muy bien trabajada. Desde aquí nuestra enhorabuena a todos los que la han hecho, y con vuestro permiso, pues de vez en cuando, como en esta ocasión, vamos a aprovecharnos de la crónica que habéis insertado sobre Granada Femenino y vamos a contaros pues lo que acontece en esta crónica, como volvemos a repetir, podéis leer en la nueva web del Granada Club de Fútbol, una web no oficial, una web que os recomendamos, ya sabéis, www.granadacfweb.com. En cuanto a esta crónica, pues nos cuenta que el Granada Club de Fútbol ha sabido reponerse de la dura derrota sufrida la semana pasada, ganando con un contundente 0-4 al equipo cordobés, que se ha visto superado en todas las líneas por las chicas de Tony. El partido se presentaba muy duro y complicado, pero desde el minuto 1 el Granada le ha ido comiendo terreno al Zoco, equipo que se ha visto agobiado por la presión que realizaban las jugadoras contrarias. Sin balón, las chicas del Granada se han mostrado disciplinadas y fuertes, sin cometer apenas fallos defensivos. Este trabajo de equipo se ha ido viendo recompensado poco a poco, como se ha ido reflejando en el marcador. Cuando apenas habían transcurrido 20 minutos de la primera parte, el Granada hacía su primer gol en un saque de esquina botado por Meme y empujado por la defensa contraria con un gol en propia puerta. En el minuto 35, Cristina estrella un balón en el palo, cuyo rechace cae a los pies de Elo, que termina marcando, terminando así la primera parte. Elo la que acaba marcando el tercer gol a una gran jugada de Rocío. poquito este resultado, la segunda parte se ha mostrado más floja en cuanto a intensidad. Aún así, el Granada no había dicho la última palabra en el minuto 75. Manoli, que acababa de entrar al terreno de juego y debutaba en la categoría en sustitución de Rocío, hacía el cuarto y último gol para el Granada. En líneas generales, Granada femenino realizó un partido bastante completo, aunque esperemos que esto sea un solo anticipo de lo que se puede hacer. Por el Granada jugaron Andrea en la portería, con Ana Elo, que fue sustituida por Trini en minuto 71, Cristina, Meme, Lula, Silvia, Ana Rodríguez, sustituida por Mavi en el minuto 56, Lintia, sustituida por Urrea en el minuto 65, Rocío, sustituida por Manoli en el minuto 60, y Andrea. Puesta la crónica que nuestros compañeros y amigos de Granada 6 de Granada 6 de West.com han colocado sobre Granada femenino. Muy bien, bueno, volvemos a repetirle y a darle todas las gracias, todas las felicitaciones del mundo por esta web tan bonita que han creado ellos solitos y sin la ayuda de nadie, lo cual tiene mucho mérito. En cuanto a nuestro femenino provincial, disputó el segundo partido de la temporada y el resultado también espectacular. Granada Club de Fútbol 11, Baracena 0. Triunfo que le permite a nuestro femenino provincial situarse en el puesto tercero de la clasificación con 6 puntos y 22 goles a favor. Bueno, vamos a seguir con el programa y ahora sí ya nos vamos a nuestro Granada B. Ya sabéis, el equipo de Primera Andaluza, el equipo entrenado por Carlos Ruiz, expresaba a Huétor Vega, resultado final Huétor Vega 1, Granada Club de Fútbol 1, empate que le permite al Granada situarse en el puesto séptimo de la clasificación con 8 puntos, el líder es el San Isidro con 13 y el segundo es el Maracena con 11, estamos a 3 puntos de la promoción de ascenso. En cuanto al partido, por el Granada Club de Fútbol fueron Rojo en la portería con Koeman, Alfredo sustituido por Adrián en el minuto 80, Ángel, Johnny, Chema, Gulray sustituido por Abel en el minuto 86, Lizana y Manor sustituido por Finidi ya en el tiempo de descuento, Pablo y España que fue sustituido por Torrado también en el tiempo de descuento. El árbitro fue el señor Cárdenas Porras de Jaén. Se adelantó en el minuto 27 Gerardo para el Huétor Vega y en el minuto 41 hacía el empate y Manol para el Granada Club de Fútbol. El partido se disputó bajo un torrido sol en el campo municipal La Viña, un torno 150 espectadores. En la mayoría de las ocasiones los entrenadores deciden dar una importancia vital a los pases, le hace suplentes por motivos diferentes, bien de resolver un partido, bien centrada agiliza el equipo, o bien como hoy te sirven para el intento del equipo local en los últimos minutos, y en el partido de hoy esta máxima se ha cumplido con creces. Fue un derbi granadino muy anodino a los que padecimos en el municipal de Las Viñas, con los locales mostrando solo intensidad y los foráneos su otra cara a la vez. Poco participativa y sin compromiso con el pueblo, destacando en esta faceta Pablo, que estuvo desaparecido en gran parte del encuentro, dejando hacer referencia para sus compañeros. El mediocampismo se impuso a lo largo y ancho del encuentro, donde se disfrutaron de muy pocas ocasiones de gol. El trabajo de los muchachos de José Antonio Martínez no culminaba con las jugadas de peligro y de esta manera solo es posible que el gol llegara en jugada a balón parado, como así fue. Lanzamiento de esquina y remate libre de marcaje del local Gerardo, que suponía el 1-0 en el mercado y proporcionaba cierta tranquilidad a los huerteños, que no supieron defender esta renta antes de terminar la primera parte. Se tiraron algo los filiales, pero sin componer juego, sin movilidad y con cierto aturdimiento, lo que no fue obvio para que en el minuto 41 un balón largo y alto propiciara que Manuel se adelantara a la salida de José Luis y cabeceara a la postre el que sería el resultado final. Con este resultado se llevó a la reunión donde los términos no variaron, si bien es verdad que los muchachos José Antonio Martínez, los chavales de Huétor Vega, pusieron más interés en llevarse los 3 puntos, aunque fueron los filiales quienes gozaron de ocasiones, aunque pocas, aunque algunas de ellas claras. Pudiendo descargar el resultado final por parte local chino con un remate fallido en el minuto 89 y Pablo por parte visitante en el minuto 90, pero ninguno de los dos estuvo acertado. Y finalmente, como hemos dicho, un carrusel de cambio de los visitantes, 4 en 10 minutos y empeño nulo de remate por parte de los locales. Y ya sabéis que en este caso a Pedro Peso se le está investigando por parte de la federación, por parte del comité de árbitros, porque parece ser que tiene prestado su carné a Carlos Ruiz ya sabéis, esto sucede mucho en el fútbol español. Ahí tenéis el caso del San Roque de Lepe en el grupo cuarto de segunda B con nuestro Granada Club de Fútbol, en el que también sucede esto, pero claro, somos el Granada y a nosotros se nos tiene que mirar con lupa. Bueno, vamos con nuestros juveniles. Los juveniles, que como está sucediendo últimamente, nuestro juvenil A no da disgusto, nuestro juvenil B pues va viento en popa. Juvenil A, el equipo de Liga Nacional entrenado por Gerardo Agustín se desplazaba a Motril. Las cosas fueron realmente mal. El resultado final, Motril 2, Granada Club de Fútbol 0. Un resultado que pone al Granada en los puestos últimos de la clasificación, pues solo tiene 4 puntos y está rozando el descenso. Pues Granada Club de Fútbol se alinearon Sergio, Manu Castillo, Pablo, Mariano, Cuti, Cristian Baena, Curro, Torro, Reyes, Pepe y Cristian. El partido se jugó en el campo de Cerrillo, Madrid, ante unos 150 espectadores. Con la formación de inicio ya conocida, el Granada comenzó de una manera bastante aceptable, tocando bien y maniatando al Madrid en su campo. Se producen un par de disparos desde fuera del área con verdadero peligro que obligan en ambos casos al portero local a cederse en dos córneres. El equipo transmitía en estos momentos buenas sensaciones y se mostraba contundente en la recuperación de balón, aunque sin llegar claramente a la meta contraria. Sin embargo, poco a poco el Motril se fue ganando terreno inexplicablemente, más por demérito del Granada que por empuje de los de casa. Todo esto conduce a que empiezan a llegar poco a poco al área del Granada y se alternan sus centros, sus remates y sus triangulaciones. Nuestro portero Sergio se convierte en el mejor jugador del partido para preocupación de todos. Tuvo 3 ocasiones clarísimas en centros mano a mano contra delanteros del Motril y salva al equipo unos reflejos y una efectividad absoluta. El Granada consigue sacudirse un poco el agobio del Motril y retorna el juego del inicio, pero sin tiempo para nada más acaba la primera parte con empate a 0. Ya en la segunda parte, con igualdad en el juego, el Motril se adelanta en el marcador en el minuto 20, fruto de la facilidad que le dejó el Granada para pisar área, más que por su buen juego. Entonces el árbitro se convirtió a partir de ese instante en el auténtico e indeseable protagonista del partido. En lo que no se puede imaginar, el árbitro se situó el arbitraje al nivel que sufrió el primer equipo con el día del Lepe, de una manera tan descarada que provocaba incluso la risa del público y jugadores del Madrid. El árbitro se destrozó al Granada a falta inexistente, a pulsiones de Gerardo y de Lidianzo, fuera de juego, de jugado de guardia, ciudadanía y de planta, etc. Árbitro que, por cierto, procedente de Baza, fue asistido por linieras jóvenes del mismo Madrid, que se le vio salir del campo en actitud cómplice y sueña con varios responsables del equipo de la costa. Con el corazón más que con la cabeza enrevesado y perplejo por el arbitraje, Granada buscaba el empate, pero se encuentra con las decisiones arbitrales una tras de otra y con el aumento de los juegos sucios por parte local, envalentonado por la protección del señor que pitaba. Así terminó por encajar el segundo gol a pocos minutos del final y aquí acabó el partido sin más historia. El público de Granada, jugador y todo tipo de simpatizantes, organiza de inmediato una ruidosa protesta contra el árbitro y asistente, que durante una distancia dudaba si entrar al vestuario o llamar a la fuerza de seguridad. Finalmente entró y nos retienen casi hora y media esperando la finalización de su acta, que termina por destrozar los ánimos, hasta el punto que, entre otras cosas, en el acta pone que aficionado de Granada Club de Fútbol oficialmente distinguible después de vista por su vestimenta blanquirroja, me increpan al final y me llaman hijo de puta. Oh, pues ya sabes, ahí el árbitro no se andó con chiquito. Y uno solo de los padres que fue a Madrid llevaba ninguno ropa que le distinguiera como socio aficionado del Granada, ni mucho menos con la elástica rojiblanca horizontal. Todos llevaban ropa de calle. La última hora nos habla de una denuncia formal contra el árbitro por parte del club y llevada personalmente por Paco Viedo por falsear un acta. Y en este sentido van a ir a testificar todos los padres de los jugadores que sean necesarios. No obstante, la derrota fue justa con un arbitraje injusto. Y el Granada sigue sin jugar y sigue sin tener esquema y la concentración que exige la categoría no está brillando por su ausencia. La verdad es que a veces poco a poco los chavales se van recomponiendo y sacando esto adelante, que es muy importante no solo mantener la categoría, así que lo que tenemos que hacer es al ascenso. Y por el contrario, otro juvenil B, el equipo de Joaquín González, pues sigue cosechando grandes victorias. En esta ocasión siempre estaba al 74 Saidín y las cosas no pudieron ir mejor. 74 Saidín 0, Granada Club de Fútbol 5. Victoria que sigue que permite a Granada seguir avanzando en la clasificación. En cuanto a la crónica del partido, pues nos cuentan que el Granada ha vuelto de forma contundente a la senda del triunfo tras un extraordinario partido en juego y goles disputados en, en el estadio Miguel Prieto. El Granada se presentaba en el campo con toda la ilusión de volver a continuar con su racha ganadora y goleadora de la que venía haciendo gala justo antes del tropiezo frente a la tarde. Ya de los primeros minutos, el Granada se asentó fenomenalmente en el campo de la Federación. Teniendo en cuenta que la temporada pasada la mayoría de los jugadores granadeños jugaban habitualmente en este campo, cuando participaban con el Granada en categoría autonómica, la adaptación fue perfecta. A los cuartos de hora, Alex Gutiérrez, Guti se marcha de defensa local Fran y con el interior de la pierna izquierda coloca el balón en la misma escuadra. Todo un golazo. La 74 Seguín trataba de hacer daño arriba buscando continuamente la fortaleza aérea de un gran jugador como el delantero centro Antonio. La movilidad del colombiano Eddie, pero el Granada bien colocado es el dueño y señor del centro del campo. Pase medido de Mauro Azaguti que se planta solo frente al portero Pedro y por bajo aumenta la ventaja 0-2, resultado con el que se llegó al descanso. Nada más comienza la segunda parte, Guti recibe el centro en la frontal del área y viendo adelantado al portero de Barcelona suma el tercer gol para el Granada Club de Fútbol y su tercer gol particular. Y a su vez es el tercer hat-trick de la temporada para Guti. El Granada seguía dominando y gozando de varias ocasiones como la del propio Guti que envía el palo de Manu, de Adri, de Rossi, etc. Un claro derribo sobre un jugador rojo y blanco es señalado como penalti y Mauro lo ejecuta perfectamente haciendo subir 0-4 al marcador. Minuto más tarde, Alfonso, que acaba de entrar al terreno de juego, hace la pared con Mauro y se planta solo delante del portero, pero es derribado claramente por detrás. El propio Alfonso sentencia con el quinto y suma el primer gol de su cuenta particular esta temporada. A destacar la gran deportividad mostrada por los dos equipos es que ni una sola entrada malintencionada por ninguno de los que participaron. En definitiva, un resultado justo en lo que se vio en las instalaciones de Miguel Prieto del Saidín. El Granada sigue compartiendo el liderato con el Imperio, con lo cual se enfrenta precisamente en la próxima jornada. El Granada Club de Fútbol, el equipo más goleador de la categoría con 28 goles y el menos goleador con 3. Los números en este caso lo dicen absolutamente todo.
Nunca un bate per la gloria, se salta el puño alzado, mai quiso someterá la injusticia de la historia.
Bueno, y ya vamos rapidito, el programa se está dilatando, vamos con otros cadetes. El cadete A, ya sabéis, juega en la Liga Autonómica. Enfrentaba al Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, las cosas no fueron bien. Resultado final: Granada Club de Fútbol Cadete A 3, Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva 6. Después de esta derrota, el Granada se sitúa en el puesto 11 de la clasificación de los 16 equipos que componen la categoría. En cuanto a nuestro cadete B, que disputa su partido en la Regional Preferente, cosechó una buena victoria. Resultado final: Cadete Granada Club de Fútbol Cadete B 5, Club Deportivo Huesca 1. Victoria que le permite a Granada ser el segundo en la tabla clasificatoria, habiendo ganado los 4 partidos que ha disputado, pero por diferencia de goles el líder es el Club Deportivo Vasco. Y vamos a ver, en cuanto a nuestro cadete C, jugaba su segundo partido de la temporada y ganaba por 7 goles de 0 al Dutiar Ximenea. Victoria que después de esta victoria el Granada Club de Fútbol Cadete C se sitúa justo en medio de la tabla con en el puesto número 9 de la clasificación. Ha jugado 3 partidos, ha ganado 2, ha jugado 2 partidos, ha ganado 1 y ha perdido otro. Está justo, ya decimos, en el medio de la clasificación. Y en cuanto a nuestros infantiles, infantil A del Granada Club de Fútbol, que también ya sabéis está en la Liga Andaluza, también se enfrentaba al Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y tuvo la misma suerte que en el cadete, es decir, perdió. Resultado final: Granada Club de Fútbol Infantil A 1, Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima 2. Después de esta derrota, el Granada también se sitúa justo en medio de la tabla clasificatoria, en el puesto número 9, con 6 puntos. Ha jugado 4 partidos, ha ganado 2 y ha perdido otros 2. En cuanto a nuestro infantil B, este sí cosechó una importante victoria. Resultado final, ya sabéis, jugar su partido en región preferente en el 30 B. Resultado final, Granada Club de Fútbol 6, Huéscar 3. Resultado que sitúa al Granada en el puesto número 7 de la clasificación de un total de 18 equipos. Más o menos como el resto del equipo infantil en el término medio de la clasificación. Vamos a ver si poquito a poco son capaces de subir un poquito peldaño en la clasificación y situarse en los primeros puestos de dicha clasificación. Bueno, y vamos a terminar el programa como cada semana. Vamos a contaros los partidos que podéis presenciar en este próximo fin de semana. Empezamos por el viernes 9 de octubre, que tendremos estos partidos. A las 8 menos cuarto de la tarde, en el Miguel Prieto, nuestro Benjamín A se enfrentará al Club Deportivo Medina Lauza. A las 4 de la tarde, nuestro Benjamín B, también en el Miguel Prieto, se enfrentará a la Cacería Parque. Estos son los partidos que jugamos el viernes como locales. Y hay otros 4 partidos que disputamos como visitantes, que son los siguientes. A las 5 de la tarde, en Innayoc, Club Deportivo Innayoc contra nuestro Benjamín C. A las 4 de la tarde, en el Miguel Prieto, pero ya decimos, como visitante, partido entre el 74-6 contra nuestro Benjamín D. A las 5 de la tarde, en Huetortaja, el Club Deportivo Huetortaja contra nuestro Alevín A. Y por último, a las 6 y media de la tarde en Atarfe, el partido entre el Atarfe Industrial y nuestro Alevín B. En cuanto al sábado 10 de octubre, tendremos los siguientes partidos. A las 11 menos 20 de la mañana, en el Parque Nueva Granada, partido entre el Cacería Parque B contra nuestro Alevín C. A las 4 de la tarde, en Aljutia de Guadí, partido en Alzalabí Cruz de Fulvo contra nuestro Alevín C. A las 12 de la mañana, en Atarfe, partido entre la Tarfa Industrial Club de Fútbol contra nuestro Infantil B. A las 9 y media de la mañana en Gojar, partido entre los Fijaro 89 contra nuestro Infantil C. A las 6 y media de la tarde en La Herradura, partido entre el Club Deportivo La Herradura Atlético contra nuestro Femenino Provincial. A las 10 de la mañana en la tarde, partido entre la Tarfa Industrial Club de Fútbol contra nuestro Cadete B. Y por último, a las 7 y 10 de la tarde, en la Estana, partido entre nuestro juvenil B, Imperio y Albolote. Y ya por último, el domingo 11 de octubre, tendremos los siguientes partidos. A las 11 menos cuarto de la mañana, en el Miguel Prieto, Primera Andaluza, partido Granada Club de Fútbol B, Gavia Club de Fútbol. Cuando termine este partido, igualmente también en Miguel Prieto, partido de nuestro juvenil A, que se enfrentará en esta ocasión a la Almería Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Y ya por la mañana tendremos otro partido, en este caso en Almendralejo, nuestro femenino de Nacional de Plaza Tapieta Extremeña para enfrentarse al Extremadura Femenino Club de Fútbol, como decimos, a las 12 de la mañana en Almendralejo. Ya por la tarde del próximo domingo 11 de octubre tendremos dos partidos. A las 4 de la tarde nuestro infantil A se enfrenta en Miguel Prieto al Club Deportivo Atlético Benamiel, y a las 5 y media de la tarde también en Miguel Prieto nuestro cadete A se enfrenta al Vélez de Francisco Castejón. Bueno, y hasta aquí el programa del miércoles 7 de octubre. Esperamos que os haya gustado, en especial la entrevista. La semana que viene estaremos aquí, esperamos que con más entrevistas y sobre todo con muy buenos resultados de todos nuestros equipos filiales. Hasta la semana que viene. Adiós.